Estamos ingresando en nuestro espacio de la entrevista central. Nos acompaña el presidente del PIT-CNT, Fernando Pereira. Fernando, buen día, ¿cómo le va?
Buen día, un placer estar con ustedes, como siempre.
Bueno, primera entrevista de este año 2017, arrancando el año bien tempranito, ya en este 16 de enero. Y hablábamos fuera del aire de que el 2016 fue un año duro, un año de mucho trabajo, ni que hablar en la actividad sindical, de mucha planificación, de mucha movilización, algo que usted me comentaba en lo que hacía hincapié hace minutos nada más. ¿Cómo evalúa ese año de trabajo?
Bueno, fue un año duro porque, en primer lugar, hubo una ronda de consejos de salarios importante, se negociaron grupos que son fundamentales para el Uruguay y para el progreso de las personas. Había que tratar de construir una fórmula salarial que permitiera que los trabajadores no perdieran a lo largo de los dos años que va a durar el convenio salario. Partíamos de una base, de un lineamiento salarial planteado por el Poder Ejecutivo que desde nuestro punto de vista iba a haber pérdida salarial o por lo menos iba a quedar empantanado el salario. De forma tal que ahí hubo una serie de movilizaciones, un paro de 24 horas, varios paros parciales con la intención de modificar el lineamiento salarial. Se tuvieron entrevistas con el ministro Astori, con el ministro Murro y con el propio presidente Tabaré Vázquez, hasta que se alcanzó una formulación bastante mejor a la que había al principio. Digamos, algo que parecía inviable en el medio de la negociación, que era la modificación de los lineamientos, finalmente sucedió.
Por lo tanto, superó sus expectativas y las expectativas del movimiento
sindical.
Sin duda.
Después, lógicamente, después que termine el partido, todo el mundo creerá que esto ha sido muy fácil. Este ha sido un camino muy complicado. En primer lugar, se construyó, no sé si ustedes se acuerdan, la posibilidad que a aquellos salarios sumergidos se le diera la totalidad de la inflación más 2,5% o 3,5% de acuerdo a la franja en la que estuviera el trabajador. Y en segundo lugar, la utilización del lineamiento 2015, lo que permitía un incremento salarial 1% o 1,5% más. Y en la segunda etapa de la negociación se logró que el presidente Vázquez aceptara, si había acuerdo de partes, el ajuste anual y el correctivo anual. Con lo cual el paquete este configuró un lineamiento bastante diferente al que había al principio de la negociación y posibilitó 90% de acuerdo.
¿Y a quién atribuye usted ese cambio de postura, Fernando?
Bueno, siempre pasan dos cosas.
En el análisis se hablaba mucho de que, bueno, una vez más, decían algunos, el PIT-CNT le dobló el brazo al gobierno y se terminó haciendo lo que quería la central.
Bueno, a favor de la gente, ¿no? Si usted piensa que yo hoy puedo afirmar que ni en el 2016 ni en el 2017 va a haber pérdida salarial, está claro que el que ganó no es el dirigente sindical, no es la cúpula sindical. No es la barbaridad que dicen algunos políticos, que yo sé que lo dicen no pensándolo, que el que gobierna el país es el movimiento sindical. Es peleando, es luchando, es trabajando, es perdiendo días de nuestro salario para tratar de conquistar estas cuestiones. Pero al mismo tiempo es obteniendo del otro lado oídos que escucharon, oídos que entendieron argumentos del movimiento sindical, oídos que pudieron modificar posiciones bastante más rígidas al principio, y yo creo que a todos nos dejó una enseñanza, digamos, ¿no? La negociación con rigidez en el lineamiento es muy compleja, porque parte de la base que cualquier cosa que pase hacia arriba en un acuerdo obrero-patronal puede ser trabada por un lineamiento que tiene excesiva rigidez. Entonces, negociar con lineamiento, naturalmente que es una cosa importante, pero al mismo tiempo hay que darle a la negociación vitalidad, hay que darle a la negociación flexibilidad y hay que dotarlo de herramientas al Ministerio de Trabajo particularmente para que esa flexibilidad vaya acompañando los distintos consejos de salario. Pero sin duda, cómo empezó la ronda de consejos de salario, o sea, cómo terminó, hay un abismo. ¿Se conquistó el mundo? No, se conquistó no perder salarios, se conquistó aumentar por encima del IPC la mayor parte de los salarios, y esto no es poca cosa. Sé que son aumentos muy exiguos, pero en un país que creció menos de 1% o en el entorno del 1%.
Claro. Yo recuerdo, ahora un poco en línea con lo que usted me comentaba recién, en una nota con el matutino La Diaria el 19 de diciembre, usted definía a la negociación colectiva del año pasado como la más difícil de los últimos 12 años. Un poco en línea decía por aquello de que hablábamos del gran trabajo del 2016, de todo lo que hubo que poner, de toda la carne en el asador que hubo que poner de todas las partes, tanto del movimiento sindical como del gobierno, como del sector empresarial, para que se pudieran llegar a determinados acuerdos. Pero es real también que quedaron algunos sectores sin llegar a un acuerdo. A modo de balance, ¿cuáles son esos sectores para pasarlo en limpio? ¿En qué situación están?
Bueno, la mayoría de los sectores llegó a acuerdo y hay que procurar que los que no llegaron, hay una parte del sector gastronómico que no llegó, en fin, hay que analizar sector por sector cuál fue la dificultad. Muchas de las dificultades obedecen a que tenemos patronales con mucha rigidez. Yo no sé, hasta que vi el convenio gastronómico, es absurdo un país que declara los cuatro vientos que estamos en la mejor temporada turística, que el sector hotelero no da abasto, que tienen que trasladar personas de Punta del Este, de Rocha a no sé qué otro lugar, de Piriápolis a La Valleja para cubrir la demanda externa que tiene el Uruguay en materia de turismo, se le diga que el trabajador no puede tener un poco más de salario. La verdad que cuesta entenderlo. O que para alcanzar el acuerdo que se alcanzó en supermercados tuvimos varios meses, con varias medidas de FUESIS y complementos del PICNT para llegar a salario de 20 mil pesos. Y uno va al supermercado y lo ve lleno, o va al shopping y lo ve desbordante. Digamos, me parece que también tiene que haber un sinceramiento de los sectores que no tienen dificultades y que aún sin dificultades pagan salarios muy, muy magros. Entonces, ¿cuál es el balance de la ronda de salario? Y bueno, el balance en relación a lo que pensábamos es bueno, en relación a lo que precisamos todavía falta dar saltos importantes para que las personas puedan vivir de su empleo. Si hay 400 o 500 mil personas que superan los 16, 17 mil pesos, que andan en ese entorno, 16, 17 mil pesos, naturalmente que esas personas no viven de un empleo. Si la vulnerabilidad de algunos sectores, por ejemplo los que tienen el salario mínimo en 12 mil y monedas, si las dos personas trabajan, si fueran un grupo de dos personas, las dos estarían apenitas por encima de la línea de la pobreza. Pero si tuvieran un hijo, ya estarían por debajo de la línea de la pobreza. ¿Me entiende? La vulnerabilidad de algunos sectores es un tema a tratar, es un tema a tratar con seriedad. No es haciendo lobby barato o consignas baratas, es construyendo propuestas para que efectivamente los sectores de la sociedad que tengan más dificultades vayan creciendo el salario. Y al mismo tiempo lo que le hemos propuesto al Poder Ejecutivo y a las cámaras empresariales, que es construir un Consejo Superior de Trabajo que atienda el tema del trabajo actual y la construcción de trabajo actual, y eso es ver la inversión internacional, extranjera, la inversión nacional, la inversión pública, ver dónde se van a generar puestos de trabajo, qué capacitación esos trabajadores van a tener para acceder a esos puestos, y al mismo tiempo entonces empezar a pensar también en trabajo del futuro, porque naturalmente que en estos últimos 10 años han desaparecido en el mundo millones de puestos de trabajo, pero al mismo tiempo han aparecido millones de puestos de trabajo. El tema es estar preparado y en condiciones de asumir esos puestos de trabajo que pueden llegar a ser de calidad porque van cambiando naturalmente.
Estar preparado para los cambios.
Sí, y hay cambios científico-tecnológicos que van a una velocidad que es difícil hasta de comprender. En cierta medida, la globalización política, económica, financiera y los riesgos que esta globalización trae no fueron acompañados por el crecimiento de las políticas de los estados nacionales. Los estados nacionales han pedido poder de decisión y esto es una discusión que se va a tener que dar, no en el Uruguay, que no vamos a terminar definiendo el futuro del mundo, pero aportaremos nuestro grano de arena. Y naturalmente, en nuestra inserción internacional, en la posibilidad de colocar nuestros productos en el exterior, en agregarle valor agregado a la producción nacional, en construir valor, va a estar el futuro de los uruguayos. Y bueno, esa construcción de valor también tiene que ver con la educación uruguaya, con los recursos que se le dan a la educación pública para que pueda atender todos los sectores de la sociedad y en todos los contextos, y al mismo tiempo, cómo permitimos que los trabajadores de la educación, maestros, profesores, funcionarios, tengan el salario adecuado, cómo permitimos que se tengan la cantidad de auxiliares en las escuelas públicas adecuadas, por ejemplo, hoy en los comedores escolares comen 250.000 alumnos. Si uno mira la gráfica del crecimiento de los comedores es explosiva. Sin embargo, ese crecimiento no tuvo el acompañamiento necesario, el crecimiento necesario de auxiliares. Y en buena parte de las escuelas del país, esta es una necesidad imperiosa si queremos tener escuela de calidad.
Voy a volver sobre estos temas porque además el Cuesta Duarte estuvo trabajando mucho en todas estas cuestiones a las que usted estaba haciendo referencia. Pero quiero volver ahora un poco hacia lo que es el PITCNT en sí mismo como central sindical, inclusive compartir con usted para consultarlo por algunos datos que nuestra compañera, la economista Carolina Balián, nos acercaba en la producción de esta entrevista. Si el dato es correcto, hoy en día el número de afiliados de la central sindical ronda los 400.000, ¿puede ser?
410.000.
Bueno, le erramos por 10.000.
Por nada.
Por nada. ¿Qué consideración tienen ustedes sobre la relación de esta cifra de afiliados en referencia al total de la población que está empleada hoy en día en nuestro país, que tiene empleo?
Bueno, en relación a América Latina es la más alta de América Latina, cuando la afiliación es libre y voluntaria, ¿verdad? O sea, cuando el afiliado tiene que expresar con su firma y con sus datos el deseo de participar de un sindicato. Claro. Hay otras legislaciones que de alguna manera obligan al trabajador a escoger un sindicato, pero no es la nuestra. Yo creo que es saludable la nuestra, donde el trabajador elige libremente si quiere pertenecer o no a la fila del sindicato. Es la afiliación más alta desde que hay Central Única, pero de la historia del Uruguay, pero también nos exige ir a la búsqueda de nuevos afiliados, de nuevos sectores de actividad que se van construyendo. Nosotros no podemos pedir que se modernice la sociedad, que las relaciones laborales sean modernas, que se modifique incluso la Constitución de la República, si no estamos nosotros dispuestos a modificarnos a una realidad que se viene, que es el cambio en el mundo del trabajo, que se viene, no, que ya está y que se va a profundizar y que es el cambio en el mundo del trabajo. Por ejemplo, hay miles de trabajadores que están vinculados a la industria del software y nosotros tenemos algunos indicios de afiliación. Son sectores, muchos de ellos con salarios adecuados o cercanos a lo adecuado, pero que no tienen condiciones de trabajo adecuadas, que muchas veces no descansan el tiempo suficiente, que en otras oportunidades hacen el trabajo en su casa, con lo cual se le transforma su casa en todo, en el lugar de trabajo, en el lugar de vivienda, en el lugar de descanso. Claro. Y esto trae aparejadas otras consecuencias negativas que hay que estudiarlas, que hay que analizarlas, que hay que mirarlas. Ahora, ir a esos sectores, ir a la búsqueda de la profundización de la afiliación rural, tratar de construir un sindicato aún más potente en el sector doméstico, generar mayor afiliación en el sector comercio y servicios y en el sistema financiero alternativo, líase Red Pago y Hábitat, pero pronto, y todas esas partes del sistema financiero que no son el sistema bancario tradicional, pero que nosotros tenemos que ir a la búsqueda de esas afiliaciones, son pistas de por dónde el movimiento sindical puede crecer.
¿Y por dónde pasa la estrategia para justamente hacer crecer el número de afiliados, atraer justamente a la gente hacia lo que es la conveniencia, en definitiva, de formar parte de la central? Digo esto por lo que usted mismo marcaba, porque la modernización y los cambios que están ocurriendo de forma tan rápida en todo el mundo, y que obviamente a Uruguay también lo golpean, hacen que justamente la central tenga que adaptarse a esos sectores no tradicionales, si es que el término es el correcto.
Sí, hay una parte del trabajo que se hace, que ya se está haciendo, y por eso tenemos la afiliación que tenemos. Algunas ramas de actividad crecieron por 3 o por 4 en 10 años. Esto no se ve en ninguna parte del mundo hoy, en ninguna, ni en Europa, ni en ninguna parte del mundo. Ahora bien, ¿qué se precisa? Bueno, ahora precisamos un equipo de organización central que pueda organizar sectores donde no hay sindicato. Es decir, nosotros teníamos una rama, un sindicato, una rama, un sindicato. Ahora hay ramas donde no hay un sindicato. Hay que irlo a construir, y para irlo a construir se necesita trabajo desde la propia central. Ese trabajo no se lo podemos delegar a ningún sindicato porque exactamente hoy no calza con ninguno. Entonces el trabajo organizativo debería ser de la central. Estábamos trabajando con Marcelo Abdala hace algún tiempo y hemos presentado un primer borrador de documento de trabajo organizativo para el año. Hemos conversado con el secretario de organización, Óscar Andrade, para hacer un trabajo, y se ha hecho en sectores donde nunca la sindicalización llegó. Él trabajó en el tema del citrus, trabajó en otras áreas donde se fueron sumando trabajadores al movimiento sindical. Pero aparte de sumarlos, hay que darle las protecciones mínimas, no es sumarlos irresponsablemente y dejarlos a la deriva, es sumarlos dándole la cobertura que la central sindical debe dar, y para eso tenemos que ser no solo más grandes, sino más fuertes. Y además estamos viviendo, usted lee los diarios día por día, una ofensiva como yo no veía hacía 20 años hacia el movimiento sindical.
¿Ah, sí?
Columnas completas, yo no sé. Los vientos parecería que son culpa del PCNT, y cuando uno mira los números dice, bueno, ¿cuál fue el problema de los convenios colectivos de trabajo? Si la inflación cayó, si el crecimiento del país, a pesar de la crisis de Argentina y de Brasil, que son monstruosas, creció económicamente, si efectivamente...
Pero no está bien igualmente Uruguay, que el movimiento sindical, por la historia que tiene, por el prestigio que tiene, por ser la central única hasta el momento, más allá de algunos intentos sea interpelada por los medios.
Pero usted es un periodista serio. Usted no me puede decir que yo gobierno. No puedo venir, si no me levanto y me voy. Si usted me dice, usted tiene más poder que Tabaré Vázquez.
No, para yo no le dije usted país.
No.
Yo le estaba preguntando.
Yo le digo lo que ponen en los diarios. Ajá. Bajo seudónimo, Pepe Preguntón, o u otros que no usan seudónimo, pero más vale ni nombrarlos, no vayan a aparecer. Pero yo qué sé, Novi, haciendo una denuncia que el trabajador del camping de La Aguada se accidentó y no tenía cobertura de trabajo. Presentamos la planilla de trabajo. Yo la publiqué en mi Facebook, en el Facebook del PCNT. Pidió disculpas, porque se puede equivocar. Le pueden haber pasado incluso un dato errático. Ahora, después que constata que se equivocó, no tiene marcha atrás. Tiene tanta impunidad que puede mentirle a la gente que no pase nada. No debería tenerla. Si uno lee columnas completas donde se le adjudica al movimiento sindical la mayor responsabilidad en las cosas del país, y en realidad los trabajadores uruguayos vienen mejorando año a año producto de la lucha y también de los oídos que hemos encontrado del otro lado, me parece absurdo. Una cosa es discrepar ideológicamente y otra cosa es faltarle a la verdad a la gente. Si usted le dice a la gente cosas como que somos los ministros sin cartera, como que la independencia del movimiento sindical se ve violentada, y después tiene que decir al mismo momento, en el mismo día, en la misma información, que tuvimos una conflictividad enorme, ¿cómo junta usted la falta de independencia con uno de los países que ha tenido mayor conflictividad durante un gobierno de izquierda? ¿Eso nos transforma indiferentes al proceso de cambios? No. Entre el neoliberalismo y la era progresista hay un abismo, y el que lo quiera ver lo ve, y el que no se pone, se tapa los ojos. Si usted me dice, ¿es lo mismo un país con negociación colectiva que no? No lo es, no lo es para usted, periodista. ¿Es lo mismo un país con libertad sindical que sin libertad sindical? No lo es. ¿Es lo mismo un convenio de los trabajadores rurales que tienen 8 horas de trabajo y las que hagan de más son horas extras? Y no lo es. Y si uno mira toda la normativa y al mismo tiempo una evolución del salario real de 50% en 10 años, es un salto cualitativo muy importante. Ahora, el problema es cuál era el piso de partida. Teníamos un piso muy negativo de partida en el 2004. Y 2003, 2004, 2002, una crisis espeluznante, y bueno, de esa crisis fuimos saliendo lentamente. Ahora, lo cierto es que hemos avanzado drásticamente. El problema es que quedan muchas cosas por hacer. ¿Cuáles son, por ejemplo? Por ejemplo, lo que estábamos hablando del trabajo y la necesidad de construir el trabajo del futuro. Por ejemplo, la educación y los recursos que se necesitan para llegar a todos los contextos y darle la igualdad de oportunidades sobre todos los sectores más débiles. Por ejemplo, la profundización del Sistema Nacional Integrado de Salud para que no solo se tenga casi universalizado el derecho, sino que al mismo tiempo pueda ser usado ese derecho. Porque si un trabajador de los denominados 15.000 pesistas, aunque ahora son un poco más de 15.000, sí, tiene que pensar en gastar 2.000 o 3.000 en órdenes, tickets, pago de estudio, no va al médico. O sea, se resiste por temas económicos. Si usted tiene que esperar 4, 5, 6 meses para determinado especialista, seguramente se desestimule y termine no yendo al especialista. Y en lo salarial, naturalmente, que si hay 400.000 trabajadores que están por debajo de ese salario, hay que prepararse para seguir creciendo salarialmente. Y esto es discutiendo todos los temas con apertura, es discutiendo productividad, porque parecería que es el movimiento sindical el que no quiere discutir productividad. A nosotros nos invitó a un foro el contador Enrique Iglesias, a quien respetamos muchísimo, y ahí planteamos, el movimiento sindical está dispuesto a discutir productividad, con la información arriba de la mesa. Es decir, no se puede discutir temas de esta envergadura talenteando, se puede discutir si el gobierno uruguayo construye indicadores serios y creíbles y si las empresas dan la información necesaria para que esto pueda ser discutido. Se puede discutir formación profesional, ya se está haciendo en el INEFOP, pero se puede hacer profundizándolo en la empresa, se puede hacer. Se puede estudiar el Sistema Nacional de Cuidado para que entre al mundo del trabajo con mayor velocidad, dado que una madre lleva a su hijo, lo deja en una guardería donde puede para llegar a trabajar, y muchas veces la diferencia entre el salario y el cuidado del niño casi no le equivale a salir. Entonces, claro que hay muchos temas para trabajar, pero no podemos no tomar en cuenta los escalones que se han subido.
Fernando, me tengo que ir a hacer la primera pausa, pero quiero, porque además hay varios temas que usted puso sobre la mesa en estos minutos de política y de sindicalismo puro y duro, del cual también quiero hablar en los próximos minutos. Pero estamos ante las puertas nuevamente de la discusión presupuestal. Recuerdo que a mediados del 2015, cuando usted asumió la presidencia del PIT-CNT, Marcelo Abdala, además la Secretaría General, identificaban tres temas centrales: la elaboración del presupuesto quinquenal 2016-2020, los precios de la canasta básica y los consejos de salarios. ¿Cómo cree usted que se está desarrollando la discusión por el presupuesto que se está empezando a armar ya de cara a lo que va a ser este año? ¿Qué evaluación tiene?
Bueno, el gobierno previa? Tiene un dilema. Nosotros lo hemos denominado dilema presupuestal. O crecen los impuestos a los sectores más ricos de la sociedad o no va a poder cumplir con alguno de los objetivos que tiene planteado. Este dilema lo tiene que resolver. Y el dilema es, tiene planteado llegar al 6% del PBI. Tiene planteado que el Sistema Nacional de Cuidado llegue a determinada etapa.
Usted dice que para cumplir determinadas metas, algunos números no van a dar.
No van a dar. Pero bueno, no es que lo diga yo, ¿no? Me parece que...
No, por supuesto, pero para Mayan sintetizar
se pasar. Si usted dice, quiero llegar al 6% del producto, con la recaudación actual no voy a llegar. Quiero darle una dotación de recursos al Sistema Nacional de Cuidado, no me va a dar. Quiero tener otras políticas activas de gobierno, no me va a dar. Bueno, ahí tiene un dilema y lo van a tener que resolver entre el Poder Ejecutivo y el Parlamento. Nosotros tenemos una lucha para dar, que es que la educación tenga el 6% del PBI, aunque este sea un dato testimonial, porque en realidad la premisa debería ser que la educación pública tuviera los recursos necesarios para dotar a la totalidad de los estudiantes de la mayor formación profesional posible, de la formación profesional necesaria para el mundo del trabajo, de la formación universitaria, del gasto en innovación, ciencia y tecnología, porque seremos productivos en la medida que estemos súper preparados, y para estar súper preparados potenciar estas áreas del conocimiento es absolutamente fundamental. Vamos a pelear porque el Sistema Nacional de Cuidado se profundice, y esto implica que haya mayor presupuesto, y en tanto esto suceda, esta lucha suceda, vamos a plantear que los recursos pueden salir de aumentar el IRAE de 25% a 30%, de aumentar el impuesto al patrimonio, de analizar las exoneraciones tributarias a través de la ley de inversiones, no para quitarlas, sino para analizar las cuales efectivamente generan empleo, conocimiento, avance tecnológico, formación profesional. Es decir, me da la impresión de que en ese dilema va a haber mucho debate, mucho intercambio y también mucha conflictividad, porque...
¿Y este intercambio en base a este dilema?
Nosotros le tenemos que poder explicar a la gente, que en cierta medida esto yo lo vengo insistiendo, que la lucha presupuestal de la educación, una parte es por salario. Y está bien que sea por salario, porque yo no creo que ningún oyente, el espectador, comparta que un maestro en los primeros 4 años o un profesor en los primeros 4 años gane 23.000 pesos nominales o en ese entorno. Ni tampoco creo que entiendan que un auxiliar de servicio que atiende comedores escolares, que cocina para 500 niños o más, o que limpia una escuela completa, gane unos 18, 19 mil pesos. Entonces, el problema es explicarle a la gente los motivos de la conflictividad, pero también para que haya edificios en buenas condiciones, también para que el material que se necesita en la escuela y en el liceo para poder cumplir una tarea adecuada esté, también para
Ahora,
que no se acumule...
¿Era inevitable, Fernando? Pregunto esto por aquello de que tal vez lo mejor hubiera sido hacer un presupuesto quinquenal y no un presupuesto en dos partes, digamos.
Bueno, yo prefería un presupuesto quinquenal, pero ya ve que no gobierno, porque la decisión la tomó el gobierno.
¿Fue un error del gobierno haber hecho...?
Yo parto de la base que tiene que haber elementos por el cual haber hecho esta decisión. Uno de ellos seguramente era tener mayores herramientas de cómo qué iba a pasar en el mundo en estos 2 años, que fueron muy violentos. Estamos en un mundo... Analizar el mundo hoy no es fácil para nadie, ¿no? Acaba de ganar Trump la elección norteamericana.
Sí, asume esta semana.
Sus anuncios de cumplirse serían catastróficos para el mundo. Si uno lee en China que algunas medidas de Trump son una declaración de guerra, digamos, se te paran los pelos de punta. Y al mismo tiempo Uruguay tiene que seguir insertándose comercialmente en la mayor cantidad de países posible, con un Mercosur muy debilitado. Supongo yo que esta discusión en el seno del gobierno lo llevó a esta decisión, que yo no comparto, pero que puede tener herramientas de por qué. El problema es que discutir cada 2 años el presupuesto nacional no parece lógico para un gobierno que dura 5 años, ¿no? De todas maneras, nos estamos preparando y disponiendo para dar esa pelea y para darla de la mejor manera. Y una de las mejores maneras... Hay 3 cosas que el movimiento sindical no puede olvidar en esta pelea. Una es explicarle a la gente los motivos de la pelea, porque si no puede quedar como que son planteos corporativos, cuando en realidad son planteos para que un profesor no acumule 60 horas de trabajo. ¿Usted se imagina la hora 60 de esa semana del trabajador profesor? O para que los maestros no tengan que acumular varios empleos. Me refiero a calidad educativa, tratar de que con un solo empleo el trabajador pueda vivir de una manera adecuada. Y ahí hay un punto central. La segunda es que los sindicatos entiendan que esta pelea es válida, que esta pelea conviene darla entre todos porque es la educación de nuestros hijos. El 85% de los niños van a las escuelas públicas del Uruguay, con lo cual dotarla de los recursos necesarios es vital para el país productivo, para la justicia social, para el desarrollo democrático, para la igualdad de oportunidades. Entonces, estamos ante la pelea. Y la tercera es que la sociedad comprenda. Nosotros, por momentos, tenemos algunas decisiones y sobre todo algunas posiciones que nos alejan de la sociedad. Si nos alejamos, aunque ganemos 1, 2 o 3%, no habremos ganado el conflicto. Habremos ganado coyunturalmente un porcentaje mayor de aumento salarial. Porque después nuestras ideas, nuestros pensamientos, nuestras plataformas, nuestras iniciativas no son del todo escuchadas. Entonces hay que tener mucho cuidado en el equilibrio de estas tres patas, ¿no? El apoyo del sindicato, el apoyo del resto de los trabajadores y la sociedad, tratar de tener la mayor información posible.
Ahora quiero hablar, Fernando, de un tema que a fin de año y primeros días de enero, sin duda fue el tema de discusión, el aumento de tarifas. Usted mencionó que el aumento de tarifas que comenzó a regir desde el primero de enero no es considerado, no debería ser considerado como un tarifazo por parte de la central sindical. Sin embargo, algunos sindicatos, como pasó con el de OCE o el de UTE, criticaron con bastante dureza en algunos comunicados que salieron inclusive en algunos periódicos de alta circulación, este aumento de tarifas. Y además, el secretariado ejecutivo del PIT-CNT cuestionó también el aumento de tarifas anunciado por el gobierno, entendiendo que va a perjudicar a las familias de menores ingresos, entre otras consideraciones. ¿A qué atribuye usted, como presidente del PIT-CNT, estas, no sé si el término es el exacto, pero estas diferencias o estas fricciones de puntos de vista dentro de la propia central sobre este tema, sobre este asunto?
No, yo creo que no son puntos de vista diferentes.
A ver.
Nosotros consideramos que el aumento de tarifas podría haber sido menor. Es decir, que algunas de las empresas tenían incluso propuestas menores a lo que finalmente fue el ajuste. Este es un problema. Y que para las familias uruguayas es un golpe que haya un crecimiento de las tarifas de 8%. Hasta ahí me parece que no hay nadie que esté en desacuerdo. ¿Cuál era el porcentaje? Bueno, las empresas, de acuerdo a su funcionamiento, proponían un aumento y después, bueno, las empresas también son parte de la política económica del gobierno. Y si nosotros esto lo decimos hoy, lo hemos dicho siempre, el gobierno tiene que tener una política de defensa de las empresas y deben funcionar como parte de la política del gobierno. Ahora, podrían haber sido menores. Ahora, para que fuera tarifazo, deberían haber ajustado por encima del IPC. Porque yo no entiendo cómo no nos preguntamos por qué sube la contribución inmobiliaria más o menos, ¿no?, más o menos en el IPC, y eso no lo denominamos tarifazo. Bueno, si vamos a Maldonado, ¿cómo le llamaría el aumento de las contribuciones inmobiliarias? O en otras comunas y otros aumentos, ¿cómo le llamaría a los 30, 40, 50 productos que el Cuesta Duarte siguió que subieron por encima del 30%? Entonces me parece que a veces cuando adjetivamos las cosas y lo hacemos mal, lo que hacemos es perder credibilidad, porque sumamos rápidamente voces que dicen, sí, esto es un tarifazo, pero no razonamos sobre si es un tarifazo o no. Tarifazo, Macri en Argentina. Te va a Argentina y ahí sabe lo que es un tarifazo. Ahora, cuando está en la línea de la inflación, se puede decir que podría haber sido menos, que nos hubiera gustado que fuera menos, y lo tercero, que nos hubiera gustado y nos seguiría gustando que se analizara, por ejemplo, en el caso de UTE, tener una tarifa especial para aquellos trabajadores que tuvieran menor consumo. No me refiero para los 85.000 que ya no aumentó nada, que esta me parece una política positiva, positiva para los hogares de menos recursos. Pero hay una franja subsiguiente que naturalmente debería tener un ajuste menor. Por ejemplo, no se le puede colocar el mismo porcentaje de aumento como si fueran iguales al que consume algo menos de 2.000 pesos que al que consume 20.000. Podrían tener ajustes diferenciales, el de 20.000 no se le movería un pelo, pero al de 2.000 lo ayudaría. Es decir, tal vez teniendo la misma recaudación con una política que discrimina hogares de acuerdo al consumo de kilowatt, porque seguramente cuando usted analice eso va a encontrar los hogares de menos recursos con menor consumo y los hogares de mayor consumo con mayores recursos. Es decir, que podían existir alternativas. Es decir, uno no debería achicar la discusión de las tarifas públicas a la denominación de tarifazo, sino si habría políticas alternativas a las que aplicó el gobierno. Yo creo que el gobierno no ha querido aplicar una política diferencial, se lo hemos planteado al Poder Ejecutivo, se lo hemos planteado en su momento al directorio de UTE, el propio sindicato de AUTE lo ha hecho expreso. Ahora, yo te quiero decir algo, yo soy de los convencidos que no, las cosas más duras no son las que más duras suenan, sino las que más gente convoca. Y a veces tenemos que construir un discurso que permita a la gente entender y seguir una línea de razonamiento del movimiento sindical. Si nos van a seguir por la línea de decirle tarifazo a algo que no es, difícilmente en algún momento se lo vamos a poder explicar. Sin embargo, si nos siguen porque entienden que puede haber políticas alternativas a las empresas públicas para colocar tarifas más baratas, probablemente sea una política más dura, de más largo tiempo, y también que nos va a llevar a consensos. Pero esto yo lo he conversado con compañeros de AUTE y de OCE y no he tenido diferencias, es decir, no tengo diferencias.
¿Cómo cayeron esos comunicados, tanto del sindicato de OCE como el de UTE?
Tiene todo el derecho del mundo, todo el derecho del mundo, y yo parte de ellos los comparto. 100% no comparto ningún comunicado, porque si no sería un obsecuente, digamos. Yo tengo matices con muchas de las cosas que decimos, incluso con muchas cosas que resolvemos y que yo mismo pongo la cara, pero somos una organización unitaria, yo soy la voz del consenso que se logra en el Ejecutivo, o Marcelo u otros compañeros del Ejecutivo, pero en cierta medida me da la impresión de que es un tema que hay que discutirlo a nivel nacional. Ahora, la denominación de tarifazo, y al que no le dice tarifazo casi que se transforma en un miembro del gobierno, se derechizó, eso me parece un adjetivo innecesario, pero de alguna manera nos vamos acostumbrando a abreviar las discusiones políticas. Y esto es un peligro para la democracia. Es decir, nosotros no tenemos que transformarnos en Argentina en la discusión política. Nosotros tenemos que seguir siendo uruguayos. Nuestra discusión tiene que ser ideológica.
¿Se está argentinizando la discusión política
algunos,
en Uruguay?
Algunos sí, porque algunos, muy pocos por suerte.
¿Y sindical?
No. Sindical no. Sindical cada tanto larga un bolazo a alguien que nunca leyó de peronismo un comino, que nunca entendió cómo se construyó el peronismo, que es difícil entender el peronismo. Y largan esa frase porque creen que eso desprestigia el movimiento sindical uruguayo y me parece que no convencen a nadie, pero es el fácil, es lo que yo le digo, es la abreviatura, es decir, primero que el trabajador accidentado no tenía cobertura aunque la tuviera, es decir, a los cuatro vientos una barbaridad de este tipo, es a las cosas de llamarle tarifazo o colocarle el adjetivo más importante que el contenido, ¿verdad? Cuando en verdad la discusión de contenido siempre ha sido muy rica en el Uruguay, porque hay políticos de gran fuste en todos los partidos y en todos los movimientos sociales. Entonces, más vale mantener la discusión política en esos niveles en los que cada uno coloca el argumento y la sociedad resuelve, que empezar a tener juegos que después los termina pagando la fortaleza democrática, ¿no?
Fernando, a finales del año pasado, porque además usted hace un rato lo mencionó cuando hablaba de una campaña en contra del movimiento
como
sindical.
No veía hace 20 años por lo menos.
Bueno, salió un spot que fue divulgado a través de las redes sociales de Edgardo Novick, del empresario Edgardo Novick, que además lidera el denominado Partido de la Gente, que criticó duramente al gobierno por el aumento de las tarifas, y también a la dirigencia sindical, a quien acusa de ser patoteros que se han olvidado de los trabajadores, estar aliados con el gobierno y solo cuidar sus carreras políticas. ¿Alguien los ha visto protestar por este tarifazo?, se preguntó Novick. Bueno, obviamente que la respuesta no se hizo esperar. Usted mismo emitió una carta que se hizo pública, donde comienza diciendo que el spot de Novick le causó gracia. Recordó, además, que hace unos días el señor Novick fue convocado por el diputado Fernando Amado a la Comisión de Legislación del Trabajo de la Cámara de Representantes por las denuncias de los trabajadores de que su empresa paga malos salarios y además hay represión antisindical. ¿Qué opinión tiene sobre la figura de Edgardo Novick? ¿Por qué cree que reaccionó de esta manera frente particularmente a los dirigentes sindicales, utilizando como base de esa crítica el aumento de tarifas?
Bueno, él está buscando su espacio político y lo busca a codazo, ¿no? Naturalmente que esto en política tiene mucho riesgo, pero es el camino que eligió. Para empezar, no es un hombre nuevo en política, es decir, él milita en política hace muchos años. Es decir, no es un recién llegado a la política, no es un outsider, aunque se quiere mostrar como si fuera. En segundo lugar, ¿usted ve sindicalistas patoteros en el Uruguay? ¿Usted vive en Uruguay igual que yo? ¿Los ve? Yo no los veo. estoy seguro que usted no lo puede decir al aire, pero no lo ve. ¿Dónde están los patoteros? Somos los que defendemos los trabajadores de 16 mil pesos. Llegamos a trancar 64 supermercados al mismo tiempo. ¿Eso es patotear o eso es luchar por salario? En empresas que pagaban 16, 17 mil pesos de salario, cuando todos sabemos que le va muy bien. No, ¿por qué no va a la comisión? Lo citó el diputado colorado Fernando Amado. Precisamente porque hay denuncias de trabajadores de las empresas de él que no les permitían acceder a la construcción de un sindicato, que pagaban en negro una parte del salario. Eso lo han dicho los trabajadores en la propia Cámara de Legisladores. ¿Por qué no se presenta a explicitar? ¿Por qué no muestra, como nosotros pudimos mostrar nuestro documento? Entonces me da la impresión de que se está generando una especie de líder político que tiene mucho titular grandilocuente, pero ni bien uno lo aprieta en contenido, no lo tiene. El otro día me llamó un periodista, un colega suyo, y yo le digo, ¿por qué no le hace una entrevista a Novik y le pregunta estas mismas cosas a Novik? Porque yo le puedo traer la planilla de trabajo de todos los trabajadores del Picenetín y mostrársela acá. Yo lo puedo hacer. Novik puede hacerlo. ¿Por qué no puede hacerlo en la Comisión de Legislación del Trabajo, que es un organismo elegido por los uruguayos? Más democrático, imposible. Y explicar las razones y contrarrestar las razones. Entonces, hace sus propios spots, casi no se somete a entrevistas como la que usted me está haciendo, le manda los spots a los medios los pasan, y es un bollo hacer política así, ¿no? Porque si usted no se expone a que el periodista le pregunte, cuando usted tiene una cantidad de elementos para preguntarle, es muy difícil saber la verdad absoluta. Entonces, digamos, en cierta medida estamos contra alguien.
¿Está dispuesto a debatir con Novik?
Yo lo invité 50 veces ya. Lo hago otra vez. Con argumentos, con papeles, con documentación. ¿Cómo estaba el movimiento sindical en el 2013 y cómo está ahora? ¿Cuál fue el crecimiento salarial de sector por sector? ¿Dónde están los sectores donde hay mayor represión sindical? ¿Cómo se defiende mejor a los trabajadores? Y la carrera política sería absurda. Yo tengo 30 años de dirigente sindical. ¿Usted le parece que uno va a gastar, si fuera así, sí, ¿no? Que todo fue un gasto para llegar a ser diputado, 30 años de trayectoria sindical para después ser diputado? Me parece que es bastante más sencillo y por la vía de los partidos políticos, ¿no? En cierta medida, eso son abreviaturas, es lo que yo le digo. Lo que pasa es que algunos preferirían que no hubiera ningún trabajador en el Parlamento. El sueño es que no haya ningún trabajador. ¿Y por qué Luis Puy no puede ser diputado si la gente lo vota? ¿Y por qué Cholo Bentancur en su momento, o Lalo Fernández, si la gente los votó?
Ivón Pasada.
Pila. ¿Y por qué no pueden ser ministros como el Toto Rossi o como varios más? Pueden serlo. ¿Qué es lo que dice en la Constitución que un dirigente sindical no puede hacer carrera política? Como si yo dijera, si usted es empresario no puede hacer carrera política. ¿No sería cercenar la libertad? Eso es lo que plantea Novik, cercenar la libertad de aquellos que son dirigentes sindicales o trabajadores. Pero lo hace con una facilidad que nos debería a todos prender lucecitas amarillas. Porque en el Uruguay, por suerte, no hay nada en la Constitución y en la ley que nos prohíba tener ni militancia partidaria, ni militancia política, ni acceder a cargos parlamentarios o de gobierno. Algunos de nosotros hemos hecho la opción de no hacerlo, pero otros han hecho la opción muy válida de hacerlo y en muchísimos casos han tenido una destacadísima actuación. Y son mis compañeros. Yo les he visto crecer los hijos. ¿Qué piensan? ¿Que porque asuman un cargo de gobierno legislativo yo voy a cambiarme trato con ellos? Los estimo, los quiero, son mis amigos. Hemos pasado mil y una juntas. ¿Me entiende?
Claro.
Ahora, lo que quieren es que yo coloque un muro y si alguien asumió al gobierno, yo lo trate como si nunca lo hubiera conocido en mi vida. Y eso deshumanizar la política, ¿me entiendes? Y si nosotros deshumanizamos la política, la transformamos en algo no deseable. Y humanizar la política es que nosotros podamos hablar con cualquiera.
Después está el debate de cuánto nuestro. Afecta eso
yo
a la
puedo
independencia
hablar con
de clase, por ejemplo,
no afecta
de
un pero afecta a la independencia de clase las centrales, algunas centrales europeas que son el partido y la central sindical del mismo partido. En nuestras centrales de todos los partidos. ¿Hay mayoría en la dirección votantes de una fuerza política? Hay, pero ¿qué piensan? ¿Que no votan? Lo mejor es que no esconden lo que votan, que esto es una cosa que transparenta. Y lo segundo es que perder la independencia sería no reaccionar contra aquellas cosas que el movimiento sindical cree que son injustas. Y ha reaccionado y fuertemente. La prensa misma dice, porque un día nos dice que somos, yo ya me acostumbré, oficialista, y al otro día dice, la cantidad de medidas desestabilizan al gobierno. ¿Cómo juntan estas dos cosas la misma persona es para terapia, ¿no?
Le voy a pedir que me ayude con la brevedad en las respuestas para poder introducir algunas de las preguntas que me quedan en el tintero, pero yo lo hablaba hoy más temprano cuando usted mencionaba algunos datos. La central reclamó a través de un informe del Instituto Cuesta Duarte, que es su órgano de apoyo técnico, por el retraso del millonario plan de obras que fue prometido por el presidente Tabaré Vázquez en 2015, exigiendo además la reactivación. ¿Cuáles son los principales problemas o dificultades que ha advertido el BIT-CNT en torno a este tema?
Bueno, la inversión pública es generadora de empleo, pero además es generadora de desarrollo nacional, digamos. Es las dos cosas, digamos. El Uruguay necesita esa inversión pública para modernizarse, para desarrollarse y además para construir puestos de trabajo. Hemos conversado, por suerte, bastante aceitadamente con el director de la OPP, Álvaro García. Se comprometió en el mes de marzo a darnos un avance de lo que ya se ejecutó en obra pública, en cómo va la participación público-privada y en el resto de la inversión pública, cómo se va a hacer durante el periodo, lo que para mi gusto fue una respuesta acertada, porque de alguna manera vamos a poder opinar sobre lo que efectivamente el gobierno tiene planteado.
Esto va a ser en marzo.
En marzo. Uh-huh. Es decir, hay que seguir exigiendo la inversión pública, pero al mismo tiempo hay que tener los datos de la realidad.
Ustedes en ese informe, además, al que yo hacía mención, advierten desde el Cuesta Duarte que de no haber cambios tributarios también van a quedar incumplidos los objetivos programáticos en materia social y de infraestructura que fueron planteados en el programa de gobierno del Frente Amplio. ¿Cuáles son a grandes rasgos?
Bueno, ahí es lo que yo le planteaba, el dilema presupuestal, ¿no?
Por eso.
O se graba más. Uh-huh. O se renuncia a alguno de los objetivos que tenía planteado el gobierno al principio de su mandato. Y este es un debate político serio, profundo y que tiene que tener responsabilidad. Claramente nosotros nos hemos pronunciado por grabar a los que más tienen para que efectivamente los que menos tienen accedan a las cosas fundamentales para tener una vida digna. Y por otro lado, lo infraestructural. Uruguay de alguna manera colapsó infraestructuralmente, también por el desarrollo económico que ha tenido en la última década. Pero esto tiene que ser acompañado por las obras que veníamos mencionando. No solo carreteras, obras estructurales que el Uruguay requiere para seguir su progreso. De alguna manera, este dilema se va a laudar este año durante una parte durante el presupuesto nacional y otra parte durante la discusión de las empresas públicas, del presupuesto de las empresas públicas.
Prácticamente ya en la despedida, pero quiero consultarlo también porque el presidente Tabaré Vázquez va a realizar la primera gira de este año 2017 a Alemania, Finlandia y además a Rusia entre el 7 y el 17 de febrero, acompañado por 10 asesores y ministros y además representantes del sector empresarial y del PIT-CNT. En el caso del PIT-CNT, ¿cuáles son los objetivos del viaje?
Bueno, nosotros partimos que hay una decisión acertada del gobierno de Vázquez, del primer gobierno de Vázquez, del gobierno de Mujica y del actual gobierno de Vázquez, que es en estas giras que tienen como objetivo colocar al Uruguay como país que puede producir calidad y que la puede exportar al resto del mundo y que puede atraer inversiones que generen trabajo nacional de calidad, debe haber una delegación tripartita. Naturalmente que muchas veces van 80 empresarios y un trabajador, pero eso igualmente da una demostración de que se puede, más allá del conflicto, se puede levantar la mira para mirar objetivos nacionales. Me refiero, cada una de estas salidas ha implicado para el Uruguay algún tipo de comercio, muchas veces invisible, pero terminó la reunión en China y en Uruguay hay misiones chinas por todos lados viendo en qué rubro podría invertir el país o una empresa china en el Uruguay. Y por lo que me comentaron Bermúdez y Castellanos, por lo que informaron al secretario ejecutivo, en cada una de las intervenciones del presidente Vázquez estuvo centralmente ubicado el tema del trabajo nacional. Es decir, que la inversión que el Uruguay está buscando en el mundo es una inversión que genere trabajo de calidad.
¿Ya está definido quiénes van a viajar del PIT-CNT?
No, estábamos viendo entre Marcelo y yo, uno de los dos va a ir, pero no lo hemos definido porque también hay problemas de agenda que hay que tratar de resolverlo. De todas maneras, esto es importante. Por ejemplo, cuando vino la delegación alemana al Uruguay, el presidente alemán, vino acompañado de una dirigente sindical de la educación, que se reunió con el presidente Vázquez, pero que también se reunió con el movimiento sindical uruguayo. Y esto, aunque parezca mentira, va abriendo puertas. Claro, no es fácil de explicarlo, pero la participación sindical, para mi gusto, en este tipo de intercambios es realmente importante. Y hay otros valores intangibles, vínculos entre empresarios y trabajadores, diálogos de mejor calidad, porque en la medida que la gente se conoce, digamos, después se acerca de distinta manera, pero este es el intangible. El tangible es que efectivamente para el Uruguay mostrarse como un país sólido en materia de relaciones laborales, que lo es, uno ve otras partes del mundo cómo se laudan los conflictos y dicen, en Uruguay los laudamos de otra manera, ¿no? Por más que se quejen los empresarios, porque hay gente que se queja de todo, ¿no? Si le va bien se queja, si llueve se queja, si hay sequía se queja siempre. Pero hay otros que no, que efectivamente tienen, y son la mayoría yo creo, tienen una política de crecimiento, tienen una política de desarrollo, de inversión, de avance científico-tecnológico. Y ahí se encuentran algunos núcleos que para un país de 3 millones son importantes. Yo te diría, un cambio sustancial en la política exterior uruguaya es la cantidad de mercados que Uruguay llega. Entonces ya no es tan vulnerable de Brasil y Argentina, aunque lo sigue siendo, no es tan vulnerable como lo fue anteriormente. Si no, no se explicaría cómo Brasil cayó más de 4% su producto, Argentina cayó su producto y Uruguay mantiene en alza 1%, pero mantiene crecimiento nacional. Entonces estas cosas hay que mirarlas con prudencia, porque es fácil descalificar, es fácil colocar un adjetivo. Incluso yo creo que a veces sea el comentario más facilongo es el de el adjetivo, el insulto, la descalificación. Pero estas delegaciones yo les doy especial importancia. No he podido ir a la mayoría, francamente, pero los compañeros que han ido han cumplido una tarea muy importante y ha significado para el Uruguay cosas muy importantes.
Ya en el final, y antes de despedirlo, me gustaría consultarlo también por el vínculo o cómo está ese vínculo entre el PIT-CNT y el Canciller de la República, porque el tema Venezuela ha sido un tema que en las últimas semanas del 2016 ha generado algunas fricciones entre lo que ha sido la postura manifestada por el movimiento sindical y la postura del propio gobierno desde la política exterior.
Yo hablo con mucho respeto con Lin, tengo respeto personal por él, lo conozco hace una veintena de años. Eso no nos impide tener diferencias, las hemos planteado con la misma firmeza que hemos planteado todas, pero partiendo de la base de que lo respetamos. No compartimos alguna de las posiciones de Uruguay con respecto a Venezuela, lo hemos dicho. No compartimos alguna de las posiciones sobre los TLC, lo hemos manifestado, pero naturalmente mantenemos un diálogo que puede ser productivo. En este sentido no lo compartimos. No es que tenemos anteojos, no es que nos tapamos los ojos. Es que aquellos países que han firmado tratados de libre comercio con Estados Unidos o con otras, no les ha ido bien a la gente no le ha ido bien. De repente algún número macroeconómico ha dado bien, pero en términos distributivos para los más débiles no nos ha ido bien. Nosotros le hemos planteado a Nin y al canciller anterior, Almagro, que los acuerdos firmados en algunos casos habían perjudicado a los países con mayor debilidad. Y traíamos los datos que nos daban los sindicalistas de otras regiones de Latinoamérica. Es decir, no estamos con los ojos tapados. Queremos ver cuál es la inserción internacional del Uruguay. Pero no nos imaginamos esa inserción internacional sin el Mercosur, sin Argentina, sin Brasil, sin Paraguay, sin Venezuela. Porque naturalmente Uruguay solo en el mundo negociando yo creo que tiene desventajas enormes. Sin embargo, negociando con potencias internacionales como Brasil, Argentina, Venezuela, podemos tener mejores posibilidades, ya sea a través de la complementación productiva con Brasil, ya sea con un intercambio mejorado con el resto del mundo, y además porque yo creo que la política internacional en el futuro va a ser una política de bloques, y no estar en este bloque y fortalecerlo. Ahora, claro, decirlo en el momento que funciona peor el Mercosur está bravo, ¿no? Pero hay que tratar de recomponer el Mercosur y tratar de que ese sea el enclave donde Uruguay logre comerciar con el resto del mundo. No obstante, en el mientras tanto, yo creo que abrir mercados, esta intención de Venezuela, de Finlandia, Alemania, Rusia, es una intención saludable. Y bueno, después se verá con China.
Me imagino que si usted o Marcelo Abdala viajan en la próxima gira, estos temas van a estar, por lo menos en el avión, en algún momento.
Siempre.
Y también me imagino la posibilidad de una reunión próxima con el presidente Vázquez. Sí, pensando, no, por ejemplo, ahora en la discusión presupuestal.
Nosotros no valoramos, pero nos miramos al espejo y en verdad nos vemos más feos de lo que somos. En el Uruguay todos hablamos con todos. Es fácil ver a un dirigente sindical hablando con el líder del Partido Colorado, o del Partido Nacional, o del Partido Independiente, o del Frente Amplio. Es relativamente sencillo ver una entrevista entre el presidente y las cámaras empresariales, entre el presidente y el PICNT, entre el PICNT no y las cámaras empresariales. No, fíjese que a nosotros nos preguntan cada tanto si tenemos problema de vínculo con el presidente y en un par de años de gobierno van 7 u 8 reuniones con el presidente. Esto no existe en el mundo, digamos. Esto que lo vemos como muy normal. Hemos tenido reuniones con la mayor parte de los ministros, sobre todo con los ministros que tienen que ver con nuestra actividad, de forma tal que este diálogo hay que mantenerlo abierto. Y sí, estas giras en verdad permiten, en la gira que se tuvo a China, tanto Milton como Bermúdez hablaron con Vázquez, pero hablaron con el resto de los ministros, conversaron con dirigentes empresariales de mucho peso en el Uruguay, intercambiaron con otros sectores que participaron de la gira. Y bueno, y aprovecho para lamentar el fallecimiento de Álvaro Lamé. Mira, yo lo encontré en el aeropuerto, no me acuerdo a quién fui a buscar, y el hombre venía preocupado porque en el Uruguay había mayor demanda de trabajo informático que la creación de trabajadores para el área vía. Nos había propuesto generar un ámbito para construir formación profesional a través de un acuerdo del INEFOP, PICNT y la Cámara de Software. Estábamos trabajando en eso y bueno, esas personas sí, que tienen una mirada más allá de...
Una noticia que impactó a todo el mundo.
No, a mí me golpeó porque además lo conocía bastante, conversábamos bastante. Bueno, un adelantado mucha cosa, un hiperactivo, pero además con una perspectiva de futuro, así que mi saludo a su familia y a sus allegados.
Fernando Pereira, presidente del PICNT, gracias por esta visita aquí a la mañana del Espectador. Volvemos a conversar en cualquier momento.
A las órdenes.